Amnistía Internacional cuestionó el proyecto de ley sobre despenalización del aborto que aprobó una comisión especial de la Cámara de Representantes la semana pasada y que va a ser discutido en el plenario de la Cámara el próximo 25 de septiembre.
En un comunicado divulgado ayer, la organización advierte que el proyecto pretende despenalizar el aborto, pero contiene trabas que discriminan el acceso a una intervención legal y segura.
La directora de la organización, Mariana Labastí, consideró que al establecer que cuando una mujer manifiesta su voluntad de abortar, se abre una instancia de consulta con un grupo interdisciplinario, el proyecto continúa estigmatizando y hostigando a las mujeres que quieren abortar.
Este tipo de requisitos ha sido en otras ocasiones denunciado por los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas como discriminatorios y en contra de los derechos a la vida y a la salud de las mujeres, afirma el texto que hoy da cuenta el matutino La Diaria.
El expresidente Julio María Sanguinetti consideró que la educación es el problema más grave del país y la causa de división de la sociedad entre analfabetos funcionales y personas con nivel educativo.
Las autoridades y gremios de la enseñanza se manejan con prejuicios ideológicos que son el real impedimento para que un sistema educativo supere la tragedia que se vive hoy en el país, dijo Sanguinetti en un desayuno de trabajo organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.
También Sanguinetti opinó que los cambios que se anunciaron en el CODICEN y la decisión de darle mayor autonomía a la UTU no van a cambiar nada. El problema son, enfatizó Sanguinetti, los prejuicios.
Sanguinetti también se manifestó a favor de buscar alianzas entre los partidos de la oposición para competir en mejores condiciones en Montevideo en las elecciones departamentales de 2015.
El exmandatario puso el ejemplo de lo que el propio Frente Amplio hizo para llegar al gobierno.
Pensamos en lo que hoy es el Frente Amplio y lo que hace 40 años era el Partido Comunista Uruguayo, el Partido Socialista Uruguayo y la Democracia Cristiana Uruguaya, nos damos cuenta de que, bueno, esa sumatoria en aquel momento que se hizo, sí, para derrotar a los partidos tradicionales y con el tiempo lo logró, bueno, fue una ingeniería política que nació incluso bajo el lema Partido Demócrata Cristiano. Es decir, se buscó el mecanismo inteligente para sumar partidos que eran bastante distintos.
La crítica que el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, hizo en los últimos días a través de su cuenta de Twitter sobre la gestión de la Intendencia de Montevideo cayó mal en el Partido Comunista, sector al que pertenece la jefe comunal, Ana Olivera.
En declaraciones al diario El País, Juan Castillo consideró que no es serio que un integrante del Ejecutivo y de la Presidencia coloque a discusión pública una serie de mensajes con una ocurrencia personal.
Hay compañeros que descubrieron el mundo hace 2 años y hace 22 años que la izquierda tiene la dirección de la Intendencia de Montevideo. Parece que todo lo malo, todo lo feo y todo lo que genera olor y urticaria lo está generando Ana. Me parece desmedido, continuó diciendo Juan Castillo.
Por su parte, la intendente Ana Olivera defendió ayer su gobierno y estimó que no se puede hacer una evaluación de la gestión cuando aún no se ha cumplido siquiera la mitad del mandato.
8:26.
El tiempo de información internacional.
Empezamos en China. El vicepresidente Xi Jinping se reunió hoy con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, en su primer encuentro con un dirigente extranjero tras una desaparición de la vida pública de 2 semanas que no tuvo explicaciones oficiales.
Xi, acompañado por varios altos mandos militares chinos, recibió a Panetta en una ceremonia en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, en la cual aseguró que la visita del secretario de Defensa contribuirá a avanzar aún más en las relaciones bilaterales entre nuestros gobiernos y nuestras Fuerzas Armadas.
Según declaró posteriormente Panetta a los medios que le acompañan en su gira por Asia, su impresión fue, francamente, que estaba muy sano y muy centrado durante la conversación.
Se trata del primer encuentro del vicepresidente, considerado el próximo jefe de Estado del país, con un dirigente extranjero desde su reaparición en público el pasado sábado, cuando tras 15 días sin noticias sobre su paradero, participó en un acto en la Universidad de Agricultura en Pekín para promover el interés por las ciencias.
Seguimos en Cuba. Los disidentes que mantuvieron una huelga de hambre desde hace 8 días para exigir la libertad del preso Jorge Vázquez Chaviano y protestar por la situación de la oposición interna, abandonaron ayer el ayuno ante el anuncio de la liberación de su compañero, lo que consideraron una victoria.
La opositora María Beatriz Roque, expresa política y líder de la protesta, Explicó en La Habana que responsables de la seguridad del Estado cubano comunicaron a la esposa de Vázquez Chaviano, María del Carmen Hernández, la inminente excarcelación de su marido.
Vázquez, de 42 años y residente en Sagua La Grande, fue detenido a finales de marzo cuando se dirigía a la capital cubana para asistir a la misa que ofició el Papa Benedicto XVI durante su visita a Cuba ese mes.
En ese momento el disidente se encontraba bajo un régimen de trabajo correccional sin internamiento por un supuesto delito de actividad económica ilícita, según explicó hoy su esposa en conversación telefónica con la agencia EFE desde su domicilio en Sagua La Grande.
Los huelguistas acogieron el anuncio de la liberación de Vázquez Chaviano como una victoria de la oposición, tras una protesta que, según dijeron, ha permitido al mundo conocer que en Cuba los que detentan el poder violan sus propias leyes. Los yacimientos rocosos que ANCAP comenzó a analizar en la localidad de Pepe Núñez, en Salto, tienen mayor materia orgánica de la que se preveía, lo que significa mayores indicios de hidrocarburos en esa localidad.
El presidente de la empresa, Raúl Sendic, dijo al diario El País que esto no quiere decir que Uruguay tenga yacimientos de petróleo, pero sí que contenemos un porcentaje muy alto de capacidad generadora de hidrocarburos.
El plan de las autoridades de ANCAP ahora es trabajar a mayor profundidad para comprobar la existencia en el suelo de hidrocarburos, ya que los indicios son alentadores.
Asimismo, el ente comenzará antes de fin de año con exploraciones en el pueblo Constitución, también ubicado en el departamento de Salto.
8:30 de la mañana, cuando repasamos un par de títulos, los más importantes, que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. A raíz del conflicto que los cirujanos generales de guardia mantienen con ACE, el gobierno elabora un proyecto de ley de emergencia sanitaria que permitiría incluso inhabilitar total o parcialmente a los profesionales que presentaron sus renuncias en los últimos días.
El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, anunció también que ACE realizará una convocatoria a nuevos cargos de cirujanos para ocupar los puestos que han quedado sin cobertura por las renuncias presentadas en los últimos días.
Por su parte, el vocero de las sociedades anestésico-quirúrgicas, Mauricio Gervasoni, dijo hablando con el diario El Observador que con sus anuncios el gobierno juega sucio. Y agregó:
no nos vamos a hacer matar tampoco, si es con ley de emergencia, no queda mucho margen con cierre.
El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal de la OCDE aprobó ayer el informe técnico que permite que Uruguay pase a la llamada fase 2.
La resolución se produce luego que el Ministerio de Economía y Finanzas presentara la nueva ley sobre sociedades anónimas con acciones al portador, aprobada en julio, y los nuevos acuerdos de información tributaria que se han venido firmando con otros países, entre ellos Argentina y Brasil.
Conversábamos hace unos minutos a propósito de esta novedad con el contador David Eibe, experto en asuntos tributarios internacionales. Entre otras cosas, él destacaba que durante la denominada fase 1 de la que acaba de salir Uruguay, lo que se hace es verificar la normativa regulatoria y si esta asegura el acceso a la información y al intercambio. Mientras que ahora, en la fase 2 a la que pasará Uruguay, lo que se hace es verificar cómo el país lleva a la práctica y aplica esa normativa implementada. Subrayaba que con esta resolución conocida en el día de ayer, Uruguay gana en imagen en la comunidad internacional a propósito de su normativa y a propósito de su actitud de cooperación, pero además evita exponerse a sanciones. Queda pendiente, de todos modos, en el caso de los tratados de intercambio de información tributaria, la aprobación parlamentaria del que ya se acordó con Argentina y que el Parlamento argentino ya votó, y finalizar las negociaciones que están pendientes con Brasil.